tú, ¿no? Buenas tardes, radio oyentes. Soy Gustavo Bermúdez. Bienvenidos un día más a nuestra radio comunitaria. Hoy es 9 de mayo de 2012. Hoy voy a dar el DNI del programa, que es en internet www.ecoleganés.org, Facebook, La Hora de la Verdad, y Twitter, arroba Radio Asaf. La web es asaf.org.es. Teléfono 91-693-3892. Muy bien, aquí tenemos aquí nuestros contertulios que voy a presentar ahora mismo. Félix, a mi derecha, ¿qué tal, Félix?
Muy bien, hola, gracias.
Aquí también tenemos a Marcos. Buenas tardes, Marcos.
Buenas noches, compañero. Bueno, buenas tardes, perdona.
Tardes. Francisco, que para nosotros es Chisco.
Buenas tardes.
Aquí de... que ha venido una persona para ver cómo trabajamos, que le gusta mucho, y es Iván. Buenas.
Hola, buenas tardes.
A Nuria, tenemos a Nuria.
Hola, buenas tardes.
Y Bea.
Hola, buenas tardes.
En los botones tenemos a David Cannon y Raúl.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes a todos, ya hemos presentado a todos. Y bueno, hoy va a ser todo el programa sobre grandes descubridores del mundo, su biografía, para tener un poquito más de historia en nuestras mentes, nuestra mente, cultura, que es muy importante. Y bueno, la cultura yo lo he estratificado en varios apartados. Está historia normal, está cronología, geografía, sucesos, esquemas y tal. Y yo he cogido la rama de biografías. Bien, las dos biografías que vamos a poner son biografías de Cristóbal Colón y de Marco Polo. Bien, voy a decir una introducción rapidita. Son unos conquistadores de horizontes, navegantes, y que, bueno, que les gusta mucho conocer zonas nuevas, sobre todo a las Indias, a Oriente, que antes, a Oriente antes estaba muy, muy poco localizado, y las Indias tampoco, pero las expediciones y los viajes han llevado a llevar a estos rincones del mundo a su visita para conocer cosas y la cultura, y para fomentar el mercado, el comercio y las relaciones de comercio entre los puertos de Europa y del Lejano Oriente y de India. Bien, vamos a empezar ahora por un brillante, podemos decir, expedicionario, un viajante. Y bueno, vamos a hablar un poquillo de la vida de Cristóbal Colón, que, como todos sabemos, el 100% de las personas de aquí, de la asociación y del resto de España, 100% conoceremos a Cristóbal Colón, ¿no? ¿Es cierto?
Pues sí.
Yo no.
Serás el único.
Ah, ya. Bueno, ya, Raúl es un poco... me parece que lo ha dicho a broma, ¿no, Raúl? Bueno, hemos buscado información para ampliar nuestros conocimientos y para que sea este programa un poquito más tenso y darnos nuestras opiniones, nuestros comentarios, y que espero que os guste todos. Y bueno, y todo el programa va a ser hablando de estos dos historiadores, y que espero que os guste. Bien, voy a leer ahora mismo los textos que yo, por mi propio conocimiento, he puesto un poquito y le he añadido un poquito más de libros. Bueno, como todos sabemos, la vida de Cristóbal Colón, nacido en 1451 en Génova, Italia, tuvo cuatro hermanos, hijo de Domenico y Susana. Su familia era noble y tenía un negocio de quesos y textil. No ejerció estudios. fue grumete, marino y navegante de naves genovesas. En 1473 hubo una terrible guerra en las costas portuguesas. Pudo salvar la vida llegando a nado a las costas portuguesas. Allí conoció a Felipa. Se casó en 1480 y 2 años más tarde tuvo su primer hijo. Cambió su nombre por Cristóbal Colón. Podemos decir que Cristóbal Colón antes se llamaba de otra manera, pero Cristóforo se llamaba Cristóforo Colombo, pero lo cambió su nombre por Cristóbal Colón. Colón estaba asesinado por un proyecto, llegar a las Indias, por una ruta nueva, navegando hacia el oeste y no al este, ya que el Mediterráneo era un mar lleno de naves piratas. Bueno, en su tiempo había piratas, un montón de piratas, turcos, no sé muy bien, pero también un poquito de los normandos, que hacían sus incursiones por el Mar del Norte y por el Mediterráneo. Los normandos comprenden los países de hoy de Suecia, Noruega y Dinamarca, como todos sabemos. Y bueno, eran despiadados, atacaban las costas del comercio de los países del Mediterráneo. Y además de saquear, hacían piratas y saqueaban los barcos llevándose un gran botín. Ante esta situación la gente no podía hacer nada y como Cristóbal Colón, en vez de ir por este lado, decidió ir por el oeste. El Colón estuvo entusiasmado en este proyecto porque era un gran navegante y aunque no ejerció estudios, tenía mucha afán por conocer cosas. El proyecto que dedicó toda su vida lo expuso a Juan II de Portugal. Este recelaba de Cristóbal y envió una expedición que fracasó. Colón estaba dolido y engañado por Juan II y se fue hacia Huelva. En el camino hacia Huelva pararon en un convento y conocieron a un fraile que se entusiasmó con aquel proyecto. El fraile se puso en contacto con los reyes católicos, pero estos no pudieron realizar la hazaña porque estaban muy ocupados con la posesión de Granada. Pero no descartaron la idea. A Colón le ofrecieron una pensión en Córdoba y a la espera. Allí conoció a Beatriz Enríquez, 20 años menor, y tuvieron un hijo en 1488. Y se casaron. Bien, como todos sabemos, coincide 1492, mismo mes, etcétera, en el que Colón quería ir a las Indias y quería una ayuda económica, pero tuvo que estar en espera por la reconquista de Granada, como todos sabemos. Bueno, pues allí en la conquista de Granada estuvieron 800 años los moros o moriscos, como llamamos nosotros, y bueno, una reconquista que duró desde 711 hasta dicha fecha, en la que, bueno, la reconquista fue muy lento, pero que al final los reyes católicos pudieron conquistar esta última parte de la Al-Ándalus, que se llamaba la parte mora de España, que era Granada. Bien, Granada estuvo entonces Cristóbal Colón a la espera de finalizar esta tarea y luego, al final de la conquista, Colón y los reyes católicos, en 1492, firmaron las capitulaciones de Santa Fe. ¿Qué es una capitulación? Pues un pacto. Un pacto de Santa Fe, podemos decir. Un documento que estipulaba las condiciones económicas para el genovés. Por ejemplo, necesitas tanto dinero para esto y para estas cosas, para hacer el viaje. Al poco, los reyes ordenaron la construcción de 2 carabelas para Colón, quien se encargó de reunir a la tripulación, en la que se enrolaron los hermanos Martín y Vicente Ñáñez Pinzón, que aportaron una tercera nave propia. Bien, entonces Colón le proporcionó 2 carabelas Colón proporcionó la tripulación y las carabelas, y la tercera, Santa María, los hermanos Martín y Vicente Ñañez Pinzón. Y en las carabelas era la Pinta, la Niña de Santa María, que salieron del puerto de Palos, Huelva, el 3 de agosto de 1492. La duración y penurias de la travesía provocaron un motín. La situación era desesperada cuando el 12 de octubre Rodrigo de Triana avistó tierra. Bien, resultó ser la isla de Guanahani, nombre de los indígenas que estaba allí, pero que Colón lo rebautizó como San Salvador. Después llegó a Cuba y Haití. En la Nochebuena de 1492 se hizo construir un fuerte, donde se estableció el primer asentamiento europeo en dicho continente. En dicha isla. Entonces Colón regresó a España el 2 de enero de 1493. Meses después, los reyes le recibieron a Colón, que aseguraba haber cumplido su objetivo, llegar a las Indias. Colón no llegó al continente, podemos decir, llegó a las islas del Golfo de México, podemos decir, donde está el Caribe, que también había piratas allí, pero que no pasó nada, no hubo problemas con los piratas en este momento. Entonces, Colón regresó a España el 2 de enero de 1493. Meses después, los reyes le recibieron a Colón, que aseguraba haber cumplido su objetivo, llegar a las Indias. Efectivamente, llegó a las Indias, pero en medio de las Indias llegó a América, en la que más tarde ya se dedujo y se confirmó. Pero en ese momento no. Se confirmó más tarde, ¿no? Más tarde se confirmó. Entonces, el 25 de septiembre de 1493, emprendió su segundo viaje. Se envió frailes para evangelizar a los indígenas, llevar el cristianismo a los indígenas que no tenían religión en esos momentos. Y fundó la primera ciudad extranjera, Villa Isabela. También se descubrió Jamaica. Todo esto son islas. Pero al final del 1494, Colón, su hermano Bartolomé y Américo Vespucio hicieron un viaje en el que tocaron tierra continental. El 30 de mayo de 1498 hizo su tercer viaje, llegando a la Española. Después realizó su cuarto viaje. Falleció en Valladolid el 21 de mayo de 1506. Bien, el nombre de América lo sacaron del hermano de Cristóbal Colón, que se llamaba Américo. De ahí viene América. Bueno, y después de charlar ampliamente, sobre la vida de Cristóbal Colón, podemos decir que era, bueno, pues un gran conquistador, de los pocos que había, y que su hazaña lo ha plasmado y está en todos los medios de comunicación, libros, enciclopedias, internet. Fue muy famoso en su momento y es un gran legado para la historia y el conocimiento de nuestra historia, patrimonio historial, etc.
Era Cristóbal Colón, ¿de Génova o Italia?
¿Cómo?
¿De Génova o de Italia?
Génova es una ciudad que está en Italia.
Ya, pero ¿de dónde nació? ¿En Génova o Italia?
Ah, sí, no, en Génova, Italia, en Italia, Génova.
Génova es una ciudad de Italia.
Claro.
Pero bueno, también había mucha controversia sobre el origen de, bueno, la ciudad donde nació.
Claro,
se supone
claro.
Que todos los estudios dicen que al final fue Génova, pero ha habido muchos países o muchas ciudades que sí que decían que
Génova,
había nacido en otro sitio.
Génova, yo por mis conocimientos nací en Génova, Italia.
Recuerdo hace años que también intentaban asegurar que incluso nació hasta en Cádiz y todo, según decían.
¿Cómo que nació en Cádiz?
Sí, que hubo una temporada que estuvieron diciendo durante muchos años que de diversas ciudades del Mediterráneo, que ellos mismos directamente querían decir que nació en su ciudad, ¿sabes? Como dándole bombo a la historia y todo eso. ¿Sabes? Que como murió en Valladolid, hubo una temporada que decían que había nacido en España en algún rincón.
No.
España, no. Portugal, han dicho que han nacido en todos lados.
Pero en realidad, los estudios, lo que han estudiado y lo que se ha investigado, dan lugar a que, bueno, lo más probable es que naciera en Génova, lo más seguro.
Bueno, yo mis conocimientos de historia, Génova. De todas maneras, yo lo miré en un librito, ¿no? Tal, y me vino Génova y tal.
Sí, sí, sí.
De todas maneras. Sí. Todos lo sabemos claramente. Sí, David.
Gustavo, que esto es un debate que se ha abierto en internet y que es muy interesante. Y depende de qué país lo estudies y en qué ciudad, sobre todo en qué país y en qué continente. Pero yo en lo último que me enteré fue, entré a ver cuántos continentes hay en el mundo.
Sí, 5.
5. Pues hay países que dicen 6. Hay regiones que dicen 6 y otros que dicen 4. Entonces es una cuestión de culturas, de libros antiguos, de historias. Pero vamos, es curioso cómo internet está consiguiendo contrastar los datos que estaban contrastados. Es decir, está haciendo preguntas a unos datos que parecían verdaderos. Entonces hay muchas cuestiones y yo tengo aquí una página que he abierto y los mismos años, por ejemplo, no sé si ha dicho 1479, se casa con Felipa Moy.
Sí.
Y yo tengo 1477. Es un pequeño detalle de cómo varían los años y la diferencia que hay. No, depende de dónde lo cojas. A lo mejor la tuya más certera, la que he visto en internet. Depende. Tampoco es ponerse en este día, esta fecha, porque es muy difícil.
Sí, a mí también me ha pasado eso, que no coincide con lo que ha dicho Gustavo en los números cuando nació y cuando murió.
Lo que tengo yo pone de manifiesto la contradicción y pone la fecha de su nacimiento oscila entre el 26 de agosto y el 31 de octubre de 1451.
¿Sabes? Al ser un hombre tan famoso y tal, que se han hecho un montón de teorías sobre él, pues hay un montón de datos.
No sé si lo he dicho, pero Cristóbal Colón conoció a Beatriz Enríquez, 20 años menor, y se casaron y tuvieron un hijo en 1468.
Sí, pero esa fue su segunda esposa, porque anteriormente se casó con una tal Felipa,
sí,
que se murió, que vivía en Portugal con él.
Ah, sí.
Se murió y ya fue cuando él vino a España para intentar que los reyes católicos le financiaran su viaje, porque el rey de Portugal no se lo financió.
Sí, bueno, pero aparte de ser ya en una época un poco lejana, claro, tampoco hay escritos que lo digan seguramente, porque tampoco hay escritos que justifiquen fijamente de murió en estas fechas, nació en estas fechas.
Pues sí que hay,
no es como ahora, pero no es como ahora, que a lo mejor la información está más a mano. Antes en esa época tampoco había tanta información.
Hay nombres
como
y
ahora.
Fechas cercanas, pero tampoco hay nada exclusivamente que le diga con total seguridad.
Sí, que no hay información exacta, ¿no? Sí.
Claro. Mm. Bueno, la fecha exacta que está clara es la de descubrimiento de América, que fue en 1492, ¿no? Eso
claro.
Está, yo creo que nadie.
¿Pero qué viaje es? ¿El segundo? ¿El tercero?
El primero.
No,
primero.
Hizo cuatro viajes. En el tercer viaje, los dos primeros fueron islas y el tercer ya pisó continente.
Y hasta que no hace el cuarto, se enteran que es un continente.
Mira, yo lo tengo aquí, a ver, que está muy
eso ya, no sé.
Sí, por ejemplo,
yo creo que sí, ¿no? No estoy muy seguro, yo.
A ver, lo tengo a Colón, le tengo aquí al lado, me lo voy a explicar ahora. Yo tenía aquí los cuatro viajes que había hecho, bastante resumido. Mira, a ver, realizó un total de cuatro viajes a lo que hoy se conoce como América.
Claro.
El primer viaje zarpó del puerto de Palos de la Frontera, que es lo que todo el mundo más conoce, en 1492, pasó por las Islas Canarias, llegó a las Bahamas y luego a las Islas La Española y Cuba. Vale, eso fue en el primer viaje, el que conoce todo el mundo, que salió de Palo de la Frontera en las tres carabelas tan famosas, la Pinta, la Niña y la Santa María. El segundo viaje partió de Cádiz, luego llegó a la Isla del Hierro en Canarias y ya cuando llegó a América estuvo en la Isla de Guadalupe, en Puerto Rico y en Jamaica.
Sí, sí.
En el tercer viaje zarpó el 30 de mayo del 1498 desde Sanlúcar de Barrameda, Cádiz también. Hizo escala en Cabo Verde, que ya es África eso. Llegó a la isla de Trinidad, exploró la costa de Venezuela y luego volvió otra vez a España. Y en el cuarto viaje salió de Cádiz, en el 1502 llegó a Santo Domingo, desembarcó en la actual Honduras y luego volvió de Santo Domingo, volvió otra vez a España.
Sí, esa es la que tenemos nosotros también aquí, es Biografías y Vida, la página. y tenemos exactamente los mismos datos. No sé si lo ha sacado ahí o...
No, esto es de Wikipedia.
Pues entonces, a lo mejor son más fiables estos datos porque ya tenemos dos datos. No tenemos uno solo que afirma.
Sí, por ejemplo, la muerte de él, muerte de él fue el que tengo yo en 1506.
1506, exactamente, en Valladolid.
Sí, ¿no?
En Valladolid.
Yo lo que hoy...
Ahí está bien todo.
Vivió muy poco tiempo, ¿no? Vivió muy poco tiempo.
Es que... perdón. Que se dice... Se ha dicho yo, por lo menos a lo largo de lo que he estudiado y eso he oído, que mucha gente decía, no, es que Cristóbal Colón descubrió América. Pero realmente dicen que el que descubrió el que... vio lo que era la Tierra era Rodrigo de Triana.
Sí.
Claro. Es que fue uno de sus pasajeros, vamos. En la tripulación viajaban los hermanos Pinzones estos.
Sí.
Con más gente de, pues de Huelva, que habían ido cogiendo a marineros experimentados. Y iba gente de Triana, iba gente de Moguer, de Palos de la Frontera. O sea, que la embarcación estaba formada por varios navegantes. Entonces, igual, el primero que ha visto tierra fue Rodrigo de Triana.
Hubo motín y todo, porque condiciones muy duras. Porque este opor...
También dicen, vamos, yo lo que he leído
siempre,
por aquí...
Siempre ha habido motines en los en barcos. Actualmente ya no, porque eso ya no se lleva, ¿no? Podemos decir. Pero antiguamente habría muchos motines.
Sí, pero que ni ellos mismos sabían dónde iban. Que ellos fueron
claro,
por ahí para ver
iba,
ellos iban a ir a Asia. Ellos a pensaban Asia. Que llegaban a Asia.
Claro.
Entonces lo que querían era una ruta nueva para claro. llevar las cosas, ¿sabes? Como
claro.
antes se llevaban en barco, como ahora se llevan en avión o...
no tenían un rumbo fijo claro, estipulado y,
repente, y
iban allí
y de repente cuando tenían planeado tres o no sé cuando tenían planeado como seis meses de viaje o un año llegaron a tierra y
claro.
no sabían lo que era, no sabían ni dónde estaban.
Claro,
pero según la historia los motines se llevaron a cabo porque estaban ya faltos de hambre, o sea de comida y de bebida, y porque ya habían perdido toda la esperanza de llegar a un destino.
Claro.
Sí,
pero actualmente no pasa eso, ¿no? No hay motines.
Sí, además, yo no sé si recuerdo una película que cuando más amotinados estaban es cuando ven la tierra y ya se vuelven todos a ayudar al capitán y a llegar a tierra, pues sobre todo para comer, porque no tenían comida.
Claro. Aquí también lo que pone, lo que he leído, que bueno, los reyes católicos, ¿no?, dijeron a Colón, bueno, en las capitulaciones de Santa Fe, que se ha estado hablando antes,
sí.
que es el pacto, el negocio que hicieron
el
ellos, la negociación. La reina Isabel les dijo que en cuanto llegaran a la tierra, que claro, se suponía que era Asia a lo que iban a llegar, que trataran a la gente, que si había gente allí, que les trataran como súbditos de la corona de Castilla, ¿no? Como en aquel momento. Y sin embargo, sí que la tripulación de Colón, cuando llegó, se creía que llegaba a Japón, a, claro, a las Indias, lo que se conocía antes como las Indias. Entonces, claro, pues ellos llegaron allí y eran como un poco militares, ¿no? Iban con estrategia militar para defenderse de la gente porque creían que, claro, que allí había gente. Y cuando llegaron a América y vieron solo pues algunos indios por ahí desperdigados, sí que les trataron incluso a veces muy mal. Es lo que pone por aquí, que les vendieron como esclavos, entonces que los reyes católicos sí que con eso no estaban de acuerdo. Entonces sí que hubo un poco de problemas a la hora de eso, ¿no? De ponerse de acuerdo y decir, tratar bien a las personas, ¿no? Aunque sean indígenas, y bueno, y no se cumplió.
Bueno,
pero bueno.
Siempre ha habido sucesos. Siempre ha habido sucesos extraños y tal, pero bueno, yo si viviera en aquella época me relacionaría con ellos como unas personas normales y no tratarlos como esclavos, ¿no? Porque se trataban como esclavos.
En algunas partes, no a todo el mundo, pero...
Claro.
Sí, porque cuando llegaron a ser aquí eran los salvajes, básicamente.
Claro.
No ellos mismos se extrañarían porque dirían, si la India no hay indios de esta manera, ¿no?
También hay que ponerse...
Se podría haber deducido si la India no había indígenas, ¿no? Habría otra clase de personas.
Sí, pero es que las Indias, antiguamente a las Indias se llamaba todo Asia. Entonces, claro, no era la India del país como conocemos hoy con el nombre de India. Era una región muy amplia, las Indias. Entonces, yo qué sé, pues ellos tendrían, a lo mejor, otros comerciantes que habían ido anteriormente a las Indias, tendrían una idea de la población de allí y al llegar se encontraron que era todo distinto. Que también hay que ponerse en situación, son gente que no tienen la información como tenemos ahora nosotros.
Ya, aparte que las Indias.
Entonces,
en ese
llegar
tiempo...
y ver a alguien allí extraño, pues
claro.
como tú te defiendes, ¿no? Claro, ¿y este quién es?
Yo, hablando de la esclavitud, tengo entendido que la esclavitud, como se conocía a principios del siglo pasado o anteriormente, que la puso de moda Cristóbal Colón en América. Es lo que tengo entendido, que es cuando más. No la esclavitud de los griegos ni los romanos, sino la esclavitud. Podemos decir así, un poco moderna.
Claro. Sí, seguramente.
Y aparte que las Indias en ese tiempo les extrañaría, porque las Indias ya era un continente explotado. La zona de América, lo que acabaron descubriendo ellos, era prácticamente todo virgen. Bueno. O sea, que no lo había conocido nadie todavía.
Y luego también que, vamos, lo que se ve muchas veces, o sea, en películas y eso, que los convierten y que no es convertido, le matan.
Le convierten al cristianismo.
Al cristianismo, si no, por lo dejan aparte y claro. O lo matan.
Sí, bueno, los indígenas allí no tienen cultura. Iban allí.
Bueno, tienen su cultura. Claro,
bueno, sí, cultura, pero no estaban.
Tiene su cultura, pero a lo mejor no tiene nada que ver con la cultura que se tiene en Europa.
No tenían comercio ni nada. No tenían.
Vivían de la naturaleza.
Vivían como los primitivos. Los primitivos, podemos decir. Y bueno, se evangelizó un poquito para llevar allí algo de lo europeo. Y cuando se dieron cuenta de que a lo mejor había nativos, a lo mejor. Esto no son las Indias. Claro. Se darían cuenta de eso.
Claro, pero se dieron cuenta de que son de las Indias tiempo después, porque incluso cuando murió Colón, él pensó que había llegado allí, no claro. Había descubierto un nuevo continente.
Sí, pero luego, él creía que estaba allí, pero luego después se confirmó que no, claro. Que era que otro sitio.
De todas formas, hay muchas discusiones, ¿no?, con el tratamiento de este, de que se hizo de América, sí. Todo lo que los españoles trajeron, todo lo que se supone que se robó a América. Porque sí que es verdad que España era en esa época un imperio, sí. Donde no se ponía el sol, ¿no?, como decían.
Sí, sí.
Y era el imperio de, vamos, en ese momento era la potencia mundial.
Bueno, el imperio.
Entonces, bueno, también hay mucha controversia y muchas críticas hacia todo lo que se hizo, ¿no?
El imperio de España empezó en 1492.
Bueno, pero bueno, también se robó mucho a América, que se robó muchísimo.
Oro y
se
plata.
Robaron
y esclavos.
Oro, plata, el chocolate.
Sí,
se robó todo.
Y las patatas.
Claro, Colón fue el primero, o sea, España fue el primer país que introdujo el chocolate en Europa. En Europa no. Claro, no se conocía.
Las patatas y el tomate, ¿no? Me parece tomate.
No sé, eso ya no lo sé.
Las patatas sí, eso sí estoy seguro yo. Las patatas.
Bueno. Pero por ejemplo, Portugal ya tenía colonias. Bueno, Portugal viajaba mucho a África y tal, allí también había chocolate, ¿no? Por África, supongo yo.
Eso no lo sé.
Y el primero que lo trajo fue Colón. Le tenemos que dar gracias por eso.
De hecho, una de las plantaciones más explotadas en África es la del chocolate. Y hay muchas historias sobre el chocolate y cómo se consigue. No el hachís, sino el chocolate.
El chocolate de comer normal.
Mujer.
Es el que tenía una plantación de chocolate antiguamente, sobre todo en África. Era impresionante hasta que llegaron las grandes multinacionales y lo compraron. Y ahora producen, pero por 4 duros y a su manera, no como tiene que crecer, que es la ley de la naturaleza, y sino producción, y es lo que hay.
Sí, eso es como todo, ¿no? Europa y Estados Unidos siempre han, con las colonias, el famoso concepto de las colonias, pues han hecho que muchas guerras y muchas cosas y muchos conflictos surgieran a raíz de eso, sobre todo en África.
De hecho, yo hubo un debate muy interesante que hace tiempo que lo escuché, que si no se hubiera descubierto América, ¿vivirían mejor o vivirían peor? ¿O cómo sería la vida sin América? O sobre todo por los indígenas de allí, que si vivirían mejor que ahora, seguro, eso lo tengo claro.
Los pero indígenas sí, claro.
No sé que hasta cierto punto va a cambiar el viaje de Cristóbal Colón el rumbo de la historia, en el sentido de que se consiguió un terreno, terreno aquí hablando un poco español, se consiguió un nuevo continente en el que había mucha materia prima.
Hombre, muchísimo. David, imagínate, en América, que parezca mentira, todavía hay zonas que no, que es que ni se conocen, como por ejemplo el Amazonas. Imagínate, si América no lo hubieran conocido nunca, seguiría siendo como las zonas o algo por el estilo. Porque hay zonas de tribus que todavía están por conocer. Sí, a menos ahora que están empezando a talarlo y a mandarlo todo al garaje.
Si no fueran los españoles, a lo mejor fueran un siglo después los ingleses, por ejemplo, ¿no?
Sí, conocer se hubiera conocido igualmente.
Yo creo que sí. Yo creo que sí se hubiera conocido.
Para que América sea una zona que
a lo mejor no, pero es muy remota esa idea. Pero no creo que fuera.
Para que América ha sido un continente que ha sido colonizado por mucha gente, por holandeses, por franceses, ingleses, españoles.
Y que ha llevado a cabo muchas cosas, descubrir, conocer gente y descubrir cosas. A las tribus, los incas, los mayas y los aztecas.
Bueno, tengo una duda.
Bueno, pues el descubrimiento hizo 1492. En 1492, cuando se realizó la conquista, pues ya, claro, ya era un imperio total haber colonizado esos terrenos. Pues ya España ya creó un imperio a costa de ellos, y de Europa también tiene un poquito, pero sobre todo de América, que bueno, conquistaron muchos minerales, oro, plata y esclavos también. Ahí, pero esclavo ya, bueno, ya es un tema más eso, porque ser un esclavo es muy duro. Y bueno, y se tuvieron que tuvieron que jorobar, ¿no? Y digo, bueno, te toca ser esclavo, ¿qué lo vamos a hacer? Te toca ser esclavo, aunque sea pena la cosa, pero te ha tocado. Y yo, vaya. Y bueno, minerales, por ejemplo, el yacimiento de Potosí, lo conocemos todos. Y otros por ahí que bueno, ese oro lo llevaron carabelas hacia Europa, el oro y la plata, como el chocolate y las patatas y etcétera. Y de ahí pues los europeos recompraron el oro, y a partir de ahí Europa ya cambió un poquito el ritmo de la historia, ¿sí?
Pero yo te quería preguntar que si era chocolate o era cacao.
Yo creo que era chocolate, no estoy seguro.
Cacao.
Antes solo había cacao, no era chocolate.
No, y la planta es cacao. No, lo que pasa es que se transforma en chocolate.
El cacao se transforma en chocolate.
Sí, pero lo primero no lo transformaban en chocolate, ¿no?
No, era la semilla del cacao.
Solo era cacao y se lo comían.
El cacao, cogían el cacao y lo transformaban en chocolate.
Sí, pero lo primero no. No lo transformaban en chocolate.
Pero era cacao.
Porque no habían descubierto el proceso.
Claro.
Entonces era cacao, ¿no?
Era cacao, era cacao.
Nada más, señor Gustavo.
Era cacao maravillado.
Ya.
Era mi pregunta, gracias.
Ya. Bueno. Bueno, pues fue un descubrimiento total, ¿no? Que cambió el comer de la gente, también podemos decir.
Gustavo, Marcos.
Sí, Marcos.
Una pregunta. Eran tres carabelas las que marcharon, ¿no?
Sí.
Una que estaba patroneada por Colón,
sí,
y las otras dos por cada uno de los pinzones. ¿Y los pinzones, aparte de acompañar a Colón en ese viaje, hicieron algún viaje ellos por su cuenta o algo?
Después de la conquista de América. Sí. No sé, porque yo ese tema no he llegado a tocarlo, no se me ha ocurrido, sino que yo he ido directamente a Cristóbal Colón y lo que hubiera venido. No me he fijado yo en si se fueron a otros sitios. Los hermanos Pinzón, no lo sé. Pero que puede ser, no cabe la duda, ¿no? Puede sí, ser.
De pequeño se oía la canción esa y le decían los hermanos Pinzones.
No se puede decir eso, Félix. No se puede decir.
Encontraron la...
Félix, estamos en horario. Eso no se puede decir. A ver, ¿cuál es la canción? Cántala. Los hermanos Pinzones
eran
unos marineros
que descubrieron Calcuta.
Que se fueron a Calcuta en busca de unas
frutas.
No seguimos, estamos en horario.
Bueno, después de hablar un poquito de vida de Cristóbal Colón, ¿qué os parece si cambiamos de tema?
¿O yo tenéis que añadir algo más? Una cosita de la muerte, que bueno. Yo lo que tengo es que se murió en mayo de 1506.
Sí, en Valladolid.
No, por ahí, en Valladolid. Pero luego, con respecto a sus restos mortales, hay también una controversia de que muchos dicen que, bueno, en Sevilla se supone que hay una serie de huesos que están analizados y que sí que se dice que es de Cristóbal Colón, que son todos de Cristóbal Colón. Pero en Santo Domingo también hay varios restos que a día de hoy no los han dejado analizar todavía, pero que puede también pertenecer a Cristóbal Colón. Entonces hay un poco de controversia ahí, si está todo en Sevilla, todos sus restos.
Mira, yo tengo aquí enterrado inicialmente en Sevilla, su hijo Diego trasladó sus restos años después a la española Santo Domingo, de la que era gobernador. Lo que tengo aquí.
Pues solamente eso yo quería decir.
Bueno, murió en Sevilla y sus restos están en...
En Santo...
Domingo.
Santo Domingo.
Bueno, en Santo Domingo, bueno. Santo Domingo está en América, como ya somos todos. Bueno, y Cristóbal Colón, pues no ejerció estudios, pero bueno, se metió en el mundo de las naves, y hacía sus pequeños viajes. Bien, ya hemos terminado ya con Cristóbal Colón y vamos a pasar un momento musicales.
Música, vale.
Un momento pues, musicales, David. Vale. David es quien nos pone la música. Adelante. Escuchaba música. ¿Quién era David, este grupo? No tengo ni idea.
Belial.
¿Eh?
Espera, que no abro el micro ahora. Se llama Belial.
Belial.
No sé dónde es. Es música.
Belial.
Sí.
O es un grupo rock heavy, ¿no?
Sí, esto. De no sé.
A mí es que rock heavy no.
Yo no
me entra ni de coña. No. Aquí quedo yo flipado. Yo aquí.
Sí, sí. Me emociono ya y todo.
Flipados todos, ¿no? Sobre todo yo con esta música, los heavy. Y mira qué cara tiene ahí, Iván. Qué bueno en la cara. Bueno, hemos terminado con Cristóbal Colón. Después de vamos a hablar de otra cosa, de Marco Polo. Y después de Marco Polo vamos a hablar del Día de la Madre, que fue el domingo pasado. Y que bueno, y seguramente hubo muchos regalos y un día muy feliz. Y ahí vamos a hablar de Marco Polo, conquistador de horizontes. Bien, Marco Polo es un viajero, igual que como Cristóbal Colón, pero que nació mucho antes, el 15 de septiembre de 1254, y murió el 8 de enero de 1324, viviendo 70 años. Bien, podemos hablar un poquito de ello. Bien, Nicolás y Mateo Polo, padre y tío de Marco Polo, comerciaban con el Oriente. En esa época el Oriente era un poco desconocido, pero como abriendo nuevas rutas de expediciones, como hemos dicho, de viajes, comerciaban con el Oriente y gozaban de una gran fama, además de una gran amistad, que cada vez era más fuerte. Razón por la cual fueron invitados a la gran embajada para conocer a Gran Khan Kublai, emperador mongol de Katai, China. En el año 1271 los hermanos Polo regresaron a Oriente y se llevaron con ellos a Marco. Este era un muchacho lleno de sueños, apasionado por los viajes y enamorado de todo lo que fue a conocer, descubrir e investigar. Fue uno de los primeros occidentales, su tío padre e hijo, fueron de los primeros occidentales que fueron a la ruta de la seda de la India. Bien, y así fue como los tres participaron al frente de una caravana rumbo a la hoy China. La nueva vida. Llegados al palacio del Gran Khan, Nicolás, el padre, le presentó a Marco con estas palabras: "Este es mi hijo y desde hoy vuestro más noble y fiel servidor". El Gran Khan, Kublai, le dispensó su amistad y lo nombró gobernador de uno de sus más importantes estados. Esto le permitió realizar infinidad de viajes a través de China. Como podemos comprender, en 1273 Marco Polo, 20 años. Muy joven y ahora ya gobernador. Colón realizó infinidad de viajes a través de China y de ahí conoció milenarias costumbres y conocer lenguas asiáticas. El regreso. Luego de 17 años de recorrer grandes extensiones y de observar, aprender y servir, Marco Polo sintió nostalgia de su tierra natal y decidió regresar a ella. Su padre y tío aceptaron con alegría la idea. El Gran Khan lo sintió mucho por perder a un valioso colaborador y a modo de despedida le encargó la última misión: acompañar a una de las princesas para casarse con un poderoso príncipe de Persia. Su tío, su padre, aceptó y permitió y partió al mando de 14 naves en el 1292. 400 años, qué casualidad, en 1992, llegando a Venecia 3 años después, de donde nació y regresó a su ciudad natal. Yo no sé por qué el padre le dijo que se fuera hacia allí, yo no lo hubiera permitido, pero las cosas son las cosas. Durante la batalla de Curcolo, Marco Polo comandaba una nave de la flota veneciana, pero cayó en poder de los genoveses y, hecho prisionero, encontró a un conocido literato, Rusticiano, y le contó las peripecias que hizo en el desconocido Oriente. Todos se rieron de él, menos Rusticiano, en el cual le ayudó para escribir un libro, El libro de las maravillas. Tuvo mucho éxito, despertando el interés y las ansias de conocer Oriente entre los navegantes al leer el libro. Ya en los últimos momentos, podemos decir sus últimos años. Marco Polo, liberado de la cárcel, regresó a Venecia en el 1299. Poco antes de 1325 llamó a sus amigos y les hizo esta confesión: "Les aseguro que en mi libro no he escrito ni siquiera la mitad de cuanto he visto". Murió en 1324. Llevando a cabo la maravillosa aventura de conquistar horizontes. Bueno, aquí he terminado y bueno, dos conquistadores de horizontes, Marco Polo y Cristóbal Colón. ¿Sí, Raúl?
Yo tengo una duda, que me ha quedado ahí un poco impresionado, y es que has dicho que duró 70 y algo
70
años. 70 años.
70.
Y yo lo que me sorprende es si en aquella época la esperanza de vida era mucho más baja, ¿por qué Marco Polo llegó hasta esa edad? Si en aquella época a lo mejor, ¿cuánto eran? 40 años, el que llegaba a 50 era
viejo.
Sí, bueno, y ya era mucho. Y lo que no entiendo es por qué llegó a 70 años y encima haciendo tantos viajes.
¿Qué es mucho o poco?
Mucho, ¿no? Yo creo.
Mucho.
Para la época es muchísimo.
Claro, para la época del momento era mucho.
A lo mejor en aquel tiempo no sé cuánto estaba la vida, pero a lo mejor eran 40 años. Pero dado que Marco Polo era una persona con demasiado desgaste, ya que puso actividades, Encima duro, hasta ahí es lo que me impresiona. Ya,
no sé, yo en ese tema no entiendo mucho, pero puede ser lo que dices.
Que puede ser, también podría ser que como estuvo con el Gran Can, eso no dan patas a los bolos. Y entonces no tenían que luchar.
O sea, ni, que no tenía desgaste físico.
No tenía desgaste físico, entonces no tenía que luchar, luchaban los soldados por ellos.
Sí, que era como que.
Y él era un comandante de ahí, que le tuvo Gran Can.
Sí, se alimentaba bien, además.
Y se alimentaban como, bien, comían tiempo, bien.
Sí, puede ser.
Igual era por la comida china y la medicina.
Sí, sí, pues yo creo que. Se alimentaba bien, no hacía nada. Y a levantar el dedo y decir tú. Y tú al Mercadona, y tú al Costo, y ya está.
Exacto.
Uy, hemos dado publicidad, lo siento. No quiero que nos paguen.
¿Nos quiere decir algo, Marcos?
Bueno, sí, en eso, Raúl, puede que tenga mucha razón, porque en esa época las medicinas tampoco es que estuvieran muy modernizadas. Y la media de edad, pues muchas serían entre 40 y 45.
Sí, porque no había medicina en aquellos tiempos.
No
había medicamentos, había muchas pestes.
Sí, pero también se contrarresta que si tienes buenos alimentos, aunque no haya medicina, pues puede a lo mejor tengas un cuerpo más o menos sano.
Pero en China se había medicina ya en esa época. Sí. En China la medicina es milenaria.
¿Tuvo alguna enfermedad importante?
Marco Polo.
Sí,
yo lo miré por internet un poquito de mis conocimientos y tal, y no consiguió nada de eso.
Porque también viajando, pues.
Sí, puedes contraer más enfermedades.
Sí, además, en los barcos.
No, pero ya murió, pero murió por cosas naturales, no por enfermedad.
Sí, porque ahí en tanto viaje de barco para arriba para abajo y visitando varios países, a la mínima que coges una gripe de esta tonta ya.
Se extiende por todo el barco y ya.
Claro, pero. Claro, ¿y dónde vas a los sitios? Pues en barco, no había, no había ni nada. ¿Qué vamos a hacer?
Para que al ir en barco, por lo que cantan, hay que haber menos higiene.
Claro, ah, pero por ejemplo, tú te quieres ir a un sitio que nunca hemos ido para investigar cosas, pues no hay otra solución.
Son cosas que no sabremos nunca.
Sí, bueno, es que claro. El barco solo tenía una bañera y hidromasaje. Entonces, claro,
ya, pues, un sí.
Montón.
O sea, por eso.
A lo mejor la gente ni se bañó.
El capitán.
A lo mejor
el capitán es el que duraba más años.
Claro.
Como mal, como
hombre, los barcos no se bañaban mucho antiguamente, vamos. Por
no,
lo que...
se tiraban al agua y lo recogían con una cuerda.
No había mucha higiene.
Ah, entonces, ¿sabes? Era el secreto, la sal del agua. Claro, lo que mantenía.
Claro.
Entonces, yo creo que a lo mejor fue eso.
Podía ser.
El ron se la mantenía bien.
O el ron,
bueno, de la cubierta.
Eso a lo mejor no lo está estudiado, ¿eh? Hemos descubierto algo, un premio Nobel en el descubrimiento, nosotros, ¿eh? Pasa.
Bueno, pues Marco Polo, como dicen ellos, ha durado para aquella época era mucho, pero por ahora es poquísimo.
Yo, sobre Marco Polo hay mejores datos que sobre Cristóbal Colón, siendo más moderno.
Salen todos como más, como ves todo lo mismo, más o menos, ¿verdad? Sí, tanto lo que tenías tú como lo que ven en internet son muy parecidos, no sé si está sacado en una enciclopedia, pero Cristóbal Colón es más... como que hay más caminos para llegar a la bibliografía.
Bien.
Muy bien.
Después de oír esta ruta de la seda, llegaba, era por China, la ciudad de Shanghái o algo de esto.
Shanghái
será. Y bueno, y tenía 6.400 kilómetros de caravana. Comerciaban con seda y otros productos.
Con especias,
además de la seda, y las caravanas eran de camellos. Y cuando llegaban a una ciudad, le tenía que pagar con sus mercancías un ratito, un poquito de sus mercancías para que entrase a la ciudad. Ah. Y así las ciudades se enriquecían, con las ciudades de Asia, que al norte colindaba con los mongoles. Que era un imperio que estaban ahí con China, ahí guerreando constantemente, y de ahí la gran muralla china.
Ah, de ahí viene.
De ahí viene.
De Mongolia.
Los ataques de China por el norte, que eran los mongoles, por ejemplo, y otros pueblos, los hunos, también, y atacaban directamente allí, y entonces montaron la muralla china de 2.400 kilómetros. Y no, luego, un poquito, pero luego en el siglo XVI ya fue de 6.400.
Bueno, Manolo y Benito la continuaron. O sea.
Sí, sí, estuvo unos siglos así paradas y luego se inició la reconstrucción, se siguió. y luego tenía 10 metros de altura.
¿Y cuántos esclavos murieron ahí?
Pues allí, para hacer eso, una barbaridad. Para hacer 6.000 golcitos de piedra ahí, que eso pesaba
mucho. ¿Y no se ha caído todavía?
¿Eh?
¿Y no se ha caído todavía?
Y supongo que no. Yo
no,
creo
no.
que no.
Todavía está.
Todavía está. Es un patrimonio histórico que no veas, de los más grandes que hay ahora en este momento.
Pero sí que se derrumbó parte, no sé si por alguna guerra o algo, yo he escuchado que se derrumbó parte de la muralla, pero vamos, que
pero
lo que queda.
Dieron un cañonazo, ¿no?
No sé, no sé si era por alguna guerra o porque no, en un principio tampoco la mantuvieron bien, lo que fuera, pero.
Bueno, la muralla china tiene un pequeño mito, y es que la gente que va al espacio dice que es una de las pocas cosas que se ve de la Tierra.
Sí, desde el espacio es lo único que se ve, yo creo. Lo
es como una especie de hilo que dicen que se ve muy fino, pero que la gente que va al espacio, las naves y todo eso, dicen que son las pocas construcciones que se ven de allí arriba.
Se ve de arriba, sí.
Se ven construcciones desde allí arriba, ¿no?
La muralla china.
La china es una de las más grandes que hay.
Claro. Bueno, después de ir, vamos a hablar un poquito de Día de la Madre, que tenemos poco tiempo, tenemos 10 minutos.
No, tenemos mucho menos. Tenemos
sí.
un minuto.
Venga, pues rápido.
Un minuto.
Bueno, pues un minuto rápido.
Vamos a
ver
un poquito la madre.
Bueno, pues.
¿Se puede extender esto un poquito o ya a las 8 cerramos?
No, ya cerramos.
A las 8 cerramos. Pues venga. ¿Cuántos minutos?
Un par de minutos.
Venga.
Venga.
Yo tengo las 8 menos 10.
Venga.
Sí, pero
nos quedan 2 minutos.
Un poquito, que
nos quedan 2 minutos, venga.
2 minutos.
Bueno, va, ¿puedo ya?
Allá va, venga, al ataque.
Señor locutor, ¿puedo? ¿Me dejas?
Al ataque.
Muchas gracias. Bueno, esto en realidad ha sido una improvisación que yo he presentado a los compañeros, y como el domingo pasado fue el Día de la Madre, y ya que nuestra asociación está formada en gran parte por familiares y en su parte por madres, yo creo que esas son esas personas que yo creo que son tan importantes para cada uno de nosotros, y es una cosa en la vida que para todo el mundo es importante, ¿no? Porque todos tenemos padre y madre, ¿no? Y hemos tenido, y cada uno es una figura, ¿no? Pero yo creo que la madre pinta un papel muy fundamental en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Es la que, como de alguna manera, ha estado siempre ahí, nos ha apoyado, ha sufrido con nosotros, ha sufrido por nosotros. Y en realidad, pues yo creo que le debemos mucho de lo que hoy en día somos. O sea, que yo creo que de mi parte, pues un homenaje a todas esas madres que sufren de una manera algunas veces, tienen una alegría importante, pero yo creo que lo más importante es que sin ellas yo creo que no seríamos nada. O sea que desde aquí mis más sinceras felicitaciones.
Muy bien. ¿Sí? ¿Hay algún comentario más?
No, bueno, yo creo que Raúl ya habla un poquito por todos.
Bien, pues después de ella, Mare, que fue el domingo, un día señalado para todos los españoles, para todos los leganeses y para todo el general. Bien, pues ya hemos terminado una vez más. Y
¿Frase tenemos? No.
No tenemos frases.
Yo puedo decir una rápido, ¿sabes?
Sí,
una...
venga, Raúl,
una,
sí, puede decir una.
Es cortita, la verdad es que es profunda para mí y se me grabó bastante en esta vida. Me la dijo una persona muy importante en mi vida, que es mi hermano. Y él me dijo un día que la vida es para los fuertes. Así que ahí queda.
Muy bien, hemos terminado. Buenas tardes a todos, revivientes.